Más de 200 personas han sido deportadas de Estados Unidos a una megacárcel en El Salvador. Allí están incomunicados, sufren torturas y no se respetan los derechos humanos. Son hombres jóvenes acusados sin pruebas de ser pandilleros. A veces son detenidos solo por su aspecto físico. Donald Trump lo justifica con una ley del siglo XVIII y cuenta con el apoyo del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, venezolano, migrante, tatuado, factores de riesgo para que te deporten en Estados Unidos.
Y estaba como apurado, pues. Y bueno, después de la tarde, él me llamó y me dijo, mamá, no le quería decir esto, pero me dijeron que iba a deportar.
Hola, Nicolás.
Hola, Silvia.
Nicolás Dale, periodista del País América. Me estás hablando ahora desde México, pero ¿a quién escuchamos en este audio?
Ella es Adelis del Valle Silva, es la madre de Luis Carlos José Marcano Silva, un venezolano de 26 años. Ella me está contando ahí de cuando hace alrededor de mes y medio Luis Carlos la llamó desde un centro de detención para migrantes para felicitarla por su cumpleaños. Ella estaba en la isla de Margarita, en Venezuela, y se alegró de oír la voz de su hijo, pero notó algo raro. Unas horas más tarde le entró otra llamada y su hijo estaba llorando. Entre llantos le decía que no quería arruinarle la celebración a su mamá, pero que tenía que contarle que lo iban a deportar a Venezuela al día siguiente. Él dice que no entendía, que si él no había hecho nada malo en el año y medio que llevaba viviendo con permiso temporal en Estados Unidos tras cruzar la frontera y haber solicitado asilo. Si lo expulsaban de Estados Unidos, se quedarían solas su esposa y sus dos hijas, que tienen 8 y 3 años y que habían llegado con él. Adelis trató de consolar a su hijo, como cualquier mamá. Le dijo que encontrarían una solución para estar juntos una vez él estuviera otra vez en casa. Pero Luis Carlos nunca volvió. Fue expulsado de Estados Unidos a El Salvador e internado en una infame cárcel de máxima seguridad. Desde ese día, ni su mamá, ni su esposa, ni nadie ha vuelto a saber nada de él.
Nicolás, ¿y tú has hablado con al menos dos familiares de personas en la misma situación? Porque Luis Carlos no es el único.
Sí, de hecho, personalmente hablé con familiares de tres de los más de 200 venezolanos que fueron deportados entre el 15 y 16 de marzo a El Salvador e internados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, que es la cárcel de máxima seguridad del país centroamericano, que es conocida como CECOT. Pero junto con varios compañeros en todo el continente, hemos hablado con familiares de unos 10 deportados. El gobierno de Donald Trump los deportó bajo el supuesto de que son miembros de la pandilla El Tren de Aragua, una organización que fue declarada terrorista en el primer día del republicano de regreso en la Casa Blanca.
Dices que los ha deportado Donald Trump, pero ha sido con la complicidad de Nayib Bukele, presidente de El Salvador.
Así es, con la ayuda y complicidad de uno de sus principales aliados en América Latina. Todo el caso es bastante inédito. Si bien la práctica de deportar personas a un tercer país no es ilegal y cada vez más utilizada, incluso en la Unión Europea, en este caso los migrantes expulsados no pasaron frente a un juez, las pruebas en su contra, si es que hay, no son contundentes y están siendo deportados a una cárcel de máxima seguridad, supuestamente para criminales muy peligrosos. Además, desde que están en esa infame cárcel salvadoreña, ninguno de los familiares ha recibido prueba alguna de su estado. We just turned the murder capital of the world into the safest country
in the Western Hemisphere, and you want us to go back? Aquí les oímos a ambos dirigentes en el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca. Bukele decía que no le gusta mucho liberar lo que él llama terroristas.
Sí, bueno, Donald Trump prometió llevar a cabo la mayor deportación de la historia y esta tal vez fue su promesa clave en las elecciones. Y las estrategias de Nayib Bukele en su cruzada contra las pandillas salvadoreñas parecen estar sirviendo de guía hasta cierto punto. En tanto que las detenciones masivas en Estados Unidos que se están viendo están incluyendo a muchas personas inocentes, a las que tilda de pandilleros o, intercambiablemente, terroristas, justificando así la vulneración de sus derechos.
¿Y su manera de colaborar, Nicolás, es mandar a supuestos delincuentes a sus cárceles?
Sí, de hecho no es solo una influencia. Según se sabe, Bukele aceptará deportados desde Estados Unidos en sus cárceles por $20,000 anuales por cada persona. Por ahora son supuestos miembros de algunas pandillas salvadoreñas como la Mara Salvatrucha o Barrio 18, pero también la venezolana Tren de Aragua. Y están siendo internados, como dije antes, en el CECOT, esta mega cárcel de máxima seguridad que ha sido objeto de denuncias pues, por malos tratos, violencia, tortura y en general por la vulneración de los derechos humanos. Por poner un ejemplo, en estas cárceles el trabajo forzado de los presos es común y Bukele presume de ello sin problema.
Nicolás, querría volver a las personas. ¿Qué es lo que tienen en común estas personas que han deportado?
En este caso, lo que tienen en común es que están acusados de ser pandilleros sin pruebas. O apenas sin pruebas. Hace unas semanas se hizo público un documento del Departamento de Seguridad de Estados Unidos que establece un sistema de puntos para determinar si alguien es parte del Tren de Aragua. Hay algunos prerequisitos. La persona tiene que ser un hombre venezolano menor de unos 35 años. Y de ahí en adelante, ciertos factores, si se cumplen, van sumando puntos. Con 8 puntos, se supone que la persona está certificada como pandillero del Tren de Aragua. Hay algunos factores comprensibles, como que el sospechoso tenga mensajes en su móvil con miembros conocidos de la pandilla. Pero la controversia ha girado alrededor de los factores estéticos o de apariencia. Por ejemplo, tener tatuajes como una corona, un tren, un reloj o la popular frase "real hasta la muerte" de una canción del reggaetonero Anuel da 4 puntos. Usar ropa deportiva de equipos estadounidenses como los Chicago Bulls o de la marca Jordan otorga otros 4.
Como ya uno piensa, pues ya eso es algo en contra del venezolano. Ya ser venezolano es un delito porque ahí hay compañeros con él. Está un chico del Zulia que no tiene ningún tatuaje y igual lo vincularon con esa banda. O sea, ya eso es algo que tiene en contra de los venezolanos.
Esto es lo que me dijo Adelis, pero en otras palabras, como llegar a los 8 puntos es realmente muy fácil, es prácticamente una criminalización de ser venezolano. Porque esos tatuajes y esa ropa es muy común entre los jóvenes venezolanos.
Nicolás, es alucinante lo que estás contando. Te quería preguntar si son solamente venezolanos las personas que hay en estos centros de deportación.
Bueno, ahora son venezolanos o salvadoreños, pero muy mayoritariamente venezolanos, porque bajo la ley con la cual justifican la expulsión expedita y sin el debido proceso judicial, la llamada Ley de Enemigos Extranjeros, que data de 1798, los expulsados deben hacer parte de una fuerza invasora en el país. La ley solo había sido usada 3 veces antes, en una guerra de 1812 contra el Reino Unido y en las 2 guerras mundiales. En esta ocasión, el argumento es que como el Tren de Aragua está catalogado como una organización terrorista, sus miembros equivalen a un ejército invasor. El argumento es endeble, pero por ahora, aunque ha sido sujeto de demandas, las cortes han dicho que se sostiene.
Me estás diciendo, aunque de alguna manera lo estaba diciendo Adelis también en su audio, me estás diciendo que ahora mismo tener rasgos latinos y pisar suelo estadounidense no es seguro.
Bueno, no es exactamente tan sencillo como eso, porque en Estados Unidos hay unos 60 millones de latinos, la mayoría de los cuales son ciudadanos. Pero las advertencias y evidencias de los últimos meses es que se está lanzando una red tan amplia para deportar gente que es relativamente fácil verse enredado en ella, aunque se sea ciudadano o residente legal.
Claro. Nicolás, ¿han deportado también a mujeres?
Es una buena pregunta, pero creo que en el contexto particular de este caso de las deportaciones a El Salvador puede confundir. Estados Unidos deporta muchas mujeres y hombres y también menores todos los días por diversas razones, más o menos válidas. De hecho, por ahora, Trump, aunque está deteniendo y arrestando migrantes a un ritmo mucho mayor que sus predecesores, no está deportando tanta gente al mes como Joe Biden. Dicho esto, en estas deportaciones de supuestos pandilleros no hay mujeres porque no es considerado que ellas puedan ser pandilleras.
Ahí fuimos a la cita en avión, compramos los boletos. y nos trasladamos hasta el día de la fiesta de Ciudad de México, hasta Nogales. Habían bastantes personas, venezolanos, como no sé si más de 30 o 40 personas, o 50, era bastante gente. Uh-huh. Y bueno, pudieron llenar todo tipo de documentos y esas cosas. Mi esposo comenzaba a ver que quien tenía tatuaje tenía que poner qué tatuaje tenía y por qué, algo así. Entonces, pues yo no tengo nada de tatuaje, mi hijo tampoco tiene tatuaje, mi esposo sí tiene tatuaje. Y él pues puso que tenía un tatuaje en el brazo de un olor, un reloj.
Ok, pues, esta es Carolina. Ella la detuvieron en la frontera junto a su esposo Julio en julio del año pasado. Entraron al país con una cita que sacaron por la aplicación CBP One que el gobierno Biden lanzó hace unos años para agilizar las entradas y las peticiones de asilo. Ellos llevaban 6 años viviendo en Perú, donde montaron un pequeño negocio de mototaxis y luego pasaron varios meses trabajando en una taquería de Ciudad de México mientras esperaban la fecha de su cita. La mujer y el adolescente fueron liberados después de unas horas, pero Julio nunca salió. En el momento en que le vieron el reloj tatuado en el brazo, que había sido un regalo de aniversario de Carolina, sus caminos se separaron. Y ahora Julio está apresado en el CECOT, en El Salvador.
Nicolás, ¿en qué momento suelen ser apresados? ¿Cuando cruzan la frontera, como esto que contaba Carolina, o pueden llevar ya tiempo en Estados Unidos?
Es muy difícil generalizar porque son muchos casos y todavía no sabemos todo de cada uno de ellos. Yo conozco muchos casos diferentes desde personas como Julio, de quien acabamos de oír, que lo detuvieron cuando entró al país a mediados del año pasado.
Sí.
Pero también he visto casos de algunas personas que llevaban ya años en Estados Unidos y apenas estuvieron unos días en detención antes de ser deportados.
Nicolás, quiero que me sigas hablando de todo esto, pero dame un momento. Enseguida volvemos. Estoy hoy hablando con Nicolás Dale, hablando de las deportaciones de personas venezolanas de Estados Unidos a El Salvador. Me has hablado, Nicolás, de esos rasgos que buscan, tatuajes, ropa deportiva, una especie de quiniela donde se acumulan puntos para ser deportado, precisamente. Pero me has citado antes algo que me ha llamado la atención, que son los centros de deportación en El Salvador. ¿Me puedes contar qué son y en qué condiciones están? Porque has utilizado la palabra infame en alguna ocasión, pero me gustaría que me dieras algún detalle. Más.
Claro, sí. La cárcel en particular, en este caso, es el CECOT o Centro de Confinamiento del Terrorismo. Esta es una mega cárcel de máxima seguridad con capacidad para 40.000 presos que construyó el presidente salvadoreño Nayib Bukele hace unos años. En esta cárcel, los presos no pueden salir nunca siquiera a un patio, nunca ven la luz solar, no pueden recibir visitas. No tienen opciones de formación o entretenimiento y las denuncias que se conocen incluyen malos tratos y hasta tortura, pero en general la vulneración de sus derechos humanos y dignidad.
Yeah.
En este caso de los venezolanos deportados, además de todo esto y de que son inocentes de acuerdo a las pruebas de los familiares y algunas investigaciones independientes, se suma que no sale ninguna información de la cárcel.
Claro.
Por lo tanto, los familiares que saben de las condiciones en esa cárcel están realmente muy angustiados. Están pidiendo pruebas de vida, como si se tratara de un secuestro. La organización Human Rights Watch lo ha catalogado como desaparición forzada, conforme al derecho internacional. Y en los últimos días, de hecho, el New York Times publicó la historia de un hombre cuya familia estaba denunciando como desaparecido. Después de ser detenido por los servicios migratorios estadounidenses, su rastro se perdió por completo. Su ficha oficial fue borrada y nadie sabía nada de él porque tampoco figuraba en la lista de los venezolanos trasladados a El Salvador que se publicó unos días después de que salieran esos vuelos. A las pocas horas de que publicara el New York Times, el gobierno de Trump admitió que en realidad no eran 238 los trasladados, sino por lo menos 252. Con esto, las sospechas sobre los procedimientos y las detenciones arbitrarias solo están aumentando.
Oye, ¿y los centros de Estados Unidos, los centros por los que pasan antes de ser deportados, cómo son? ¿Se respetan ahí los derechos humanos, al menos?
Bueno, estos de hecho se conocen más y los familiares saben que los detenidos que pasaron por ahí estuvieron en terribles condiciones porque se les permite el uso de unos teléfonos de pago con los que pueden llamar a sus familiares a diario. Aunque varía un poco de centro en centro, estas cárceles migratorias en Estados Unidos son conocidas por ser inhumanas, especialmente desde que las detenciones han aumentado con Trump. Ahora los detenidos están hacinados en cuartos pequeños que no son habitaciones, están mal alimentados o humillados constantemente. Los lugares suelen estar sucios y los detenidos se enferman fácil por ello. Muchas veces los presionan para que firmen una deportación voluntaria y así no se tienen que parar frente a un juez que posiblemente no los deportaría por diversas razones.
Claro.
La administración Trump planea aumentar su capacidad enormemente, de unas 40.000 camas que tienen a nivel nacional a más de 100.000 en los próximos meses.
Y me has hablado también un poco antes de la responsabilidad de Bukele y Trump, pero ¿en qué se parapetan?
Bueno, la batalla en Estados Unidos ahora es jurídica y gira en torno a la negación del debido proceso, precisamente el derecho que tienen los deportados de defender su caso frente a un juez, quien es el que en última instancia debe decidir si la persona debe ser expulsada por haber incumplido las leyes migratorias del país, porque su solicitud de asilo ha sido negada o porque es un pandillero. Sí. Y un supuesto enemigo extranjero, de acuerdo a esa ley del siglo XVIII.
Sí.
O si, por el contrario, se le permite quedarse en Estados Unidos.
Vale.
En este caso de los venezolanos, mientras los vuelos cargados de migrantes acusados de ser pandilleros partían, un juez federal dictó la suspensión de esa ley que justificaba la deportación, pues los detenidos no habían pasado frente a un magistrado. Pero el gobierno ignoró aquella orden. De hecho, el mensaje de Bukele burlándose del juez, compartido por varios altos cargos de la administración de Trump, encapsuló ese momento. Upsi, demasiado tarde, puso Bukele en ex.
Yeah.
Y eso ha precipitado un enfrentamiento legal que ha ido y venido en las últimas semanas hasta que ha llegado rápidamente al Tribunal Supremo.
Ha llegado al Supremo, pero ¿qué puede pasar ahora, Nicolás?
Bueno, la cuestión todavía puede derivar en una crisis constitucional sobre el límite del poder ejecutivo de Trump, si éste decide desoír las órdenes judiciales. Un tribunal supremo dividido ha permitido el uso de la ley de enemigos extranjeros, pero también determinó que una deportación debe ser ordenada por un magistrado.
Vale.
Hace ya más de una semana, el mismo Supremo ordenó que se suspendiera la deportación de otros 50 venezolanos a El Salvador y hace unos días una jueza ha dictado ciertas reglas para poder usar la ley, entre las que está un aviso en español por lo menos 21 días antes de la deportación.
Vale.
Si el gobierno incumple con todas estas órdenes, se podría declarar en desacato y ahí se desataría esta temida crisis constitucional.
Oye, Nicolás, estamos hablando de Trump y de Bukele, pero los ciudadanos de los que hablamos son nacidos en Venezuela. ¿Qué dice su presidente, Nicolás Maduro?
Bueno, Maduro se ha pronunciado fuertemente en contra de estas deportaciones y, de hecho, eso lo ha fortalecido internamente ante los ojos de sus ciudadanos. Pero más concretamente, el gobierno venezolano, a través de una firma de abogados salvadoreño, ha presentado un habeas corpus solicitando la liberación de los ciudadanos venezolanos en El Salvador. Esta vía tiene el profundo obstáculo de la inexistente relación diplomática entre los regímenes de Maduro y de Bukele.
Claro.
Hace unos días, sin embargo, Bukele dijo, con cierta ironía que ya lo caracteriza, que él estaría abierto a liberar a los venezolanos si es que Maduro libera a presos políticos en Venezuela. La verdad es difícil ver que una negociación entre estos dos regímenes autoritarios prospere, pero estamos a la espera de que pase.
Y entonces, ¿quién está velando por toda esta gente, Nicolás?
Hay varias demandas en Estados Unidos que han interpuesto organizaciones defensoras de los derechos humanos en nombre de algunos o todos los deportados. Asociaciones lideradas por la potente American Civil Liberties Union ha demandado al gobierno con el argumento de que no se dan las condiciones para invocar esa ley de 1798, es decir, una guerra o una invasión real.
Nicolás, tú que has podido hablar con alguna de estas personas, de sus familias, ¿tienen alguna esperanza? ¿Qué pueden hacer ellos en esta situación?
La verdad es que la situación es desesperanzadora, Silvia. El gobierno estadounidense ha redoblado su mensaje en el que retrata a estas personas como pandilleros, terroristas y amenazas públicas. y parece indicar que esto apenas está comenzando. No hay indicios de que les tiemble demasiado la mano a la hora de ignorar órdenes judiciales de algunas cortes más bajas, aunque por ahora han acatado las directrices del Supremo. El único rayito de esperanza se llama Kilmar Ábrego García.
Explícame quién es, Nicolás.
Él es un salvadoreño que tenía, o que tiene, una esposa estadounidense y estatus protegido en Estados Unidos tras haber sido perseguido por las pandillas en su país, pero que fue deportado junto con esos venezolanos a mediados de marzo, acusado de ser pandillero él también. Su caso ha ganado mucha notoriedad en Estados Unidos y está demostrando que la presión pública, política y judicial puede tener un impacto, aunque por ahora Kilmar sigue preso en El Salvador y ni Bukele ni Trump han demostrado la más mínima disposición por liberarlo. Todo lo contrario, en realidad. Habrá que estar atento a la evolución de esas demandas que mencioné antes, que previsiblemente llegarán al Supremo también, y al final todo dependerá de que el orden institucional estadounidense aguante los lances autoritarios de Trump.
Nicolás, sé que estarás atento, como acabas de decir, nosotras en este podcast también, y posiblemente volvamos a llamarte muy pronto. Gracias.
Gracias, Silvia.
Este episodio lo han realizado Belén Remacha y Nicolás Dale. La grabación en estudio es de Nacho Taboada. El diseño de sonido de Nicolás Chavertidis. La edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País. Gracias por escuchar.
Introducing Seaflower, a charming village blooming along Bradenton's coastal mainland. Connected by a vibrant village square, lakefront parks, trails, and gulf breezes. Connected by neighborly friendships and homes along tree-lined streets. Find your perfect Florida and celebrate new traditions at Seaflower. Connected by the water. New homes coming spring 2025. Visit seaflower.com.